por hacerme subir otra vez a mi peso donde estaba, pero no lo lograron. Doy gracias por la buena comida que ustedes me ofrecieron, y a mi familia también gracias. Gracias, hermanos, por la ofrenda, por la muestra de amor que han tenido con nosotros, no solamente conmigo, yo no solamente lo digo por mí, sino también por el nombre de Noé y su familia, y hermano Beto, y su familia, de la asistencia que han tenido con nosotros en el ministerio que tenemos ahí en Celaya. Y yo les pido que sigan orando con nosotros, porque la obra del Señor está creciendo y se está animando, pero también, como dijo Pablo, que muchos son los adversarios cuando el Señor obra. Por eso yo les pido, hermanos, que sigan orando por la iglesia en Celaya, por la obra, y también ¿por qué no? También por la obra en Guadalajara. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces, el libro de Jueces, en el capítulo 1. Señor Jesús, te invocamos esta mañana para darte gracias por tu gran misericordia. Señor, queremos estar delante de tu presencia con los corazones sinceros y también deseosos de saber tu palabra, también deseosos de recibir correcciones. Háblanos tú, Señor, te rogamos, que tú guías nuestras vidas, te suplicamos, que no dejes que nuestras vidas sean guiadas por la carne y sean maltratadas por el diablo. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo y que sea rescatado de tantas cosas vanas. También bendícenos con tus doctrinas. Yo pido, Señor, que las doctrinas tuyas sean nuestra fuerte, que sean lo que fortalece nuestras almas para poder resistir en este día malo. Bendícenos, Señor, te rogamos. Yo te suplico por alguien que aquí no sea salvo, que tengas misericordia, Señor, porque tú acostumbras siempre tener misericordia. Que les abras el entendimiento y que puedan ver a tu Hijo amado Jesucristo, y que los que viéndolo sean salvos. Yo pido, Señor, por la sanación de la iglesia. Si hay alguien que está dolido o algo enfermo, que el Señor lo restituya por tu gran misericordia. No somos dignos, Señor, ni de invocar tu santo nombre, ni de mencionar tu nombre limpio. Lo rogamos, Señor, que este nombre que ha sido invocado entre nosotros sea ensalzado y sea glorificado, y que sea mencionado, Señor, nuestra gloria, que sea elevada hacia tu santo nombre, para que tu nombre, Señor, sea Señor, con victoria, sea en nuestras vidas con grande potencia. Te damos gracias, Señor, bendícenos en nuestra comunión, en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 1, dice: Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo no les he entregado la tierra de sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: Sube conmigo a mi suerte y peleemos contra el cananeo. Yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y de ellos hirió a Besek 10,000 hombres, y hallando a Adonibesek en Besek, y pelearon contra él, e hirieron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesek huyó, y siguiéronle, y prendiéronle, y cortáronle los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesek: 70 reyes cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y metiéronle en Jerusalén, donde murió. Este pasaje, hermanos, que quiero compartir en este día, mi mensaje está basado en este pasaje. Y aquí vemos, hermanos, el principio de este libro, pero también vemos el final de la vida de Josué. Cuando Josué, él distribuyó, repartió la Dios terminara de poseer la tierra. Entonces llegó un día este Josué a decirles que fueran negligentes de poseer la tierra, que se levantaran y la poseyeran. Y sabes, hermanos, los que faltaron fue Simeón, Judá, José y Benjamín, los que faltaban de poseer la tierra. Y hermanos, aquí en esta cita nos muestra entonces que a la muerte de Josué, dice que Dios siguió hablando a estos judíos, a estas tribus, y les dijo que se levantaran para poseer la tierra. De hecho, hermanos, en el principio del libro de Josué, Dios dijo que ya era de ellos la tierra, que ya estaba para ellos, que solamente lo que hacía falta era que la poseyeran. Y esto, hermanos, le confirma Dios a estos judíos. ¿Por qué? Porque ahora les habla a estas tribus y les dice, tú les cuidas primero cuando consultaron a Dios. Ahora vemos aquí a estos medios hermanos, ¿cómo y por qué estaban ellos haciendo esto de ir a la batalla juntos? Pues hermanos, es que en el capítulo 19 de Josué dice que la heredad de Judá era tan grande, o era muy grande, que la repartieron también de su heredad, se la dieron también en repartición a los hijos de Simeón. Y por eso Judá dijo a Simeón, vamos a mi heredad, vamos a esta batalla, y cuando ya esté la nuestra, pues también nosotros vamos a ir a tuya. ¿Por qué? Porque vamos a ser vecinos. Y así también este José, que tuvo heredad también alrededor, siendo vecino de Judá, y este Benjamín también fue heredero de la misma área de esta tierra. Y vemos aquí, hermanos, un buen mensaje que es la fraternidad, porque estos hombres, pues Judá y Simeón, eran hermanos de sangre, pero eran medios hermanos de José y Benjamín, y ellos se juntaron para pelear. Y aquí, hermanos, vemos buen mensaje para que los hermanos aún de la iglesia vean que no son exclusivos, o no son alguien muy importante o demasiado importante como para hacer la obra solo, sino que también puedes tú depender o ser ayudado de tus hermanos, porque así debe ser en la obra del Señor. Vemos aquí un buen mensaje, aunque este no es mensaje de que seamos todos o debemos ser todos ayuda mutua en la misma iglesia, hermanos. Pero esto nos muestra, en mucha parte, muchas cosas nos muestra este pasaje. Y una de esas cosas importantes es esto, que para ir a la batalla, tú necesitas que tu hermano, el que está junto contigo, vaya contigo a esta batalla. Y Dios aprueba esta unión. Dios desaprueba que tú te unas con el mundo para sacar ventaja del mundo, pero Dios aprueba que tú te unas entre hermanos para tener una visión y un propósito para poseer las cosas que Dios te ha dado. Y en este caso, hermanos, es la predicación del Evangelio. Y qué bueno que nos unamos en uno, unánimes, combatiendo juntamente por la fe en esta cosa, en la batalla del Evangelio, hermanos. Amén. Pero esto es, aunque es muy importante, yo creo que se tocará algún día en esta iglesia. Hay una doctrina muy importante que está aquí imperando en este pasaje, o que está como nube, como le decía el viernes. También aquí en este pasaje hay una doctrina que Dios nos quiere mostrar, que Dios no quiso ocultarla, y que inclusive puso un ejemplo de su justicia en este pasaje. Hay una doctrina que a veces los cristianos olvidamos o la aplicamos mal, lo tomamos solamente para aplicarla al mundo, al inconverso, pero no la usamos aún para limpiar nuestra iglesia. Es una doctrina sana, es una doctrina que más que perjudicial, es una doctrina sana que puede sanar nuestra iglesia, que puede limpiar nuestra iglesia. Y esta doctrina, hermanos, que está aquí escrita, aunque no textualmente, sí dice esta doctrina, y es de la venganza de Dios. Dios muestra su venganza aquí, y como que Dios le dice al escriba que escribió este pasaje, apúntalo con letras grandes, muéstrales a todos que mía es la venganza. Dile a todo el mundo, yo puse un ejemplo de mi venganza en este hombre, Adonibezek. Estamos ya viendo, hermanos, que Judá y Simeón llegaron a la tierra del Fereceo y del Cananeo, y llegaron y encontraron a este rey, a Y su nombre, hermanos, más o menos significa mi Señor es el relámpago. Y este hombre, yo creo que se ponía en unas posiciones muy rudas. Quizás era un hombre temerario, yo no sé, hermanos, pero tarde o temprano le llegó su día. Y con lo que él testifica, no vamos a ensalzar a él, pero vamos a ver, hermanos, cómo Dios muestra que en verdad de él es la venganza. Hay versículos, hermanos, hay versículos bastante en los Salmos y en el Antiguo Testamento donde Dios muestra que de él es la venganza. Dice Dios en el Antiguo Testamento, muchos pasajes, que es la venganza. Por ejemplo, es una bien mostrado es en Isaías capítulo 33. Capítulo 33, versículo 1, dice Dios: hay de aquel que saquea y nunca fue saqueado, hay de aquel que hizo deslealtad y nunca le fue hecho deslealtad. Cuando terminare de hacer deslealtad, se te será hecha a ti, y cuando acabares de robar, se te será hecho a ti. Hermanos, Dios dice que él es la venganza, y que aquel que hace mal, el Señor le se va a vengar. Dice el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 2, Jehová que se venga de sus adversarios y que guarde enojo para sus enemigos. Dios es un Dios de venganza, porque es un Dios justo, hermanos. Y esta doctrina es buena y sana para la iglesia, para que nosotros sepamos en qué estamos caminando, o en qué iglesia, o en qué culto estamos sirviendo. No estamos sirviendo un culto de ídolos duros ni ciegos, en los cuales no ven, ni oyen, ni sienten, y los puedes vituperar, o los puedes patear, y no te hacen nada. No es nuestra doctrina un culto así, es un culto racional, dice Pablo en 12, capítulo 12 de Romanos, que este es un culto razonable, y este culto es el que Dios nos ha dado, y en cabeza del culto nos ha mostrado un Dios que Él ve todo, que Él sabe todo, y que Él va a juzgar a todas las naciones con venganza, hermanos. Y aquí en este pasaje, hermanos, vemos cómo Dios muestra su venganza hacia aquel que hace mal. Pero qué tal en el Nuevo Testamento, vemos también Dios muestra algo así. Vemos, por ejemplo, que no solamente a enemigos, sino que también a recién convertidos, como por ejemplo el apóstol San Pablo. Él, cuando Ananías dijo: Señor, él perseguía a la iglesia y él a la vitupera, y él, Dios dice: ve, porque instrumento escogido me es este para mostrar mi nombre. Pero sabes, Dios dice que a él, a Pablo, Dios le iba a mostrar cuánto se debe padecer por su nombre. O sea que el Señor quería mostrar a Pablo todo lo que él había hecho en su propia persona, que Pablo iba a recibir, hermanos, lo que él había hecho en su vida. Y Pablo, aunque lo tomó con gozo, aunque después vivió su vida con alegría, recibiendo vituperios por nombre del Señor, Dios nos muestra que él quiso hacerlo así con Pablo, para que aprendiera Pablo que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que él da el pago a los pecadores. Ahora Pablo ya no va a tener pago de sus pecados, porque Cristo fue su propiciación de sus pecados. Pero en esta vida, hermanos, Pablo pagó, Pablo llevó un castigo en su carne por este mismo principio de Dios, que él se venga de las cosas malas. También vemos en Romanos capítulo 12, donde Dios habla acerca de tus enemigos, dice que no se vengue el uno con el otro, antes da lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el Nuevo Testamento tenemos también esta doctrina, hermanos. No es una doctrina vieja u oculta del Antiguo Testamento, es una doctrina del Nuevo Testamento, y ahí está escrito. Y vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 32, vemos aquí, hermanos, un ejemplo del mismo juicio de Dios, como Dios también, Él se enoja con estas personas que estaban rogándole que le perdonen su deuda o que sean propicios para su deuda, y Dios le dice, o este señor en la parábola le dice, está bien, yo te perdono la deuda. Y después este siervo sale y su consiervo le debía y va y oprime a su consiervo y después lo mete a la cárcel porque no le pagó. Y ¿sabes lo que hizo su señor? Lo trajo a los verdugos y le dijo, saque todo lo que me debe y métalo a la cárcel. ¿Por qué? Debió haber tenido misericordia de su hermano, pero no lo tuvo. Y Dios le pagó a este hombre como había hecho. Es de Dios, hermanos, de Dios es las venganzas, de Dios es el juicio, y es justo el juicio, hermano. En Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. No dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, Dios no lo puedes engañar. Y está hablando a cristianos que a lo mejor estaban faltando en alguna cosa sobre qué estaban haciendo con su dinero, pero es un principio muy, muy sano sobre lo que dice Pablo. Dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado, Dios no lo puedes engañar. Aunque tú tengas apariencia de piedad y niegas la eficacia de ella, no le puedes engañar al Señor. Él es más sabio que el más sabio, más sabio que cualquiera otro. Dios conoce tu corazón, conoce tu intención y sabes, no le puedes ocultar ni burlar. Dice, todo lo que siembras, eso vas a cosechar. Si siembras para tu carne, de la carne segarás corrupción. Vamos a otro pasaje en Colosenses capítulo 3, versículo 25, nos muestra más elocuentemente este principio de Dios. Dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 25 de Colosenses. Mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas. Más claro no se puede decir. Dios aquí nos muestra que Él también da el pago al que hace la injuria. Y sabes, puede ser que ahorita muy contentos o muy campante podrá estar el ser humano, pero tarde o temprano Dios, Él pagará también a aquel que hace injuria, la injuria que hizo, porque Dios dice, no hay acepción de personas. Esta es la doctrina que yo descubrí, pues, en este pasaje, hermanos, de la vida de este rey Adonibesec. Y en este pasaje, hermanos, también yo quise ver cómo Dios nos descubre este principio de su justicia. Mía es la venganza, yo daré el pago, y aquel que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas delante de Dios. ¿Cómo Dios hace en obra, o cómo lleva a cabo su juicio o su doctrina? Pues vamos a ver la vida de Adonibesec y vamos a ver cómo Dios obró, hermanos, en este caso, para después ver y examinarnos cada uno de nosotros si estamos haciendo las mismas cosas que este hombre, o aún de más, no tanto las mismas cosas que este hombre, sino que ahora en esta vida, en este tiempo, si tú estás haciendo injuria, si tú estás haciendo algo malo contra tu prójimo o en la misma iglesia, se te pagará con la misma injuria. Regresamos en Jueces, hermanos. Tengo tres formas como Dios nos muestra esta doctrina acerca de la venganza de Dios y que Él dará el pago. En Jueces capítulo 1, ahí nos enseña la historia de este hombre. Dice, y hallaron a Adonibesec en Besec y pelearon contra él e hicieron al, hirieron al cananeo y al preseo, mas Adonibesec huyó y siguiéronle y prendiéronle y cortaronle los pulgares de sus manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec con 70 reyes, cortaban los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Dice este hombre, ya casi al final de su vida, o en este juicio que le hicieron, como yo hice, así me ha pagado Dios. Hermanos, una de las primeras cosas o formas o maneras en las cuales Dios lleva a cabo su juicio es que Él no hace acepción de personas. Este hombre podía haber sido rey, podía haber sido alguien en algún, en alguna posición alta, elevada, algo, algo máximo, algo grande. Este hombre pudo haber sido algo así, poderoso, pero Dios dice que no hay acepción de personas delante de Él. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, Jehová nuestro Dios, el Dios de dioses, este mi Señor de señores, Dios fuerte, y ese Dios fuerte, poderoso y terrible, que no acepta persona ni recibe cohecho. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Dios, Él no respeta al pecado del rico. Dios no dice, lo siento, te respeto porque tú tienes dinero. Dios no respeta al rey. Dios hace juicio al rey y le dice su juicio a tiempo. Pero Dios aquí nos muestra que no hace acepción de personas. Podría ser que el rico está confiando en su riqueza, pero cuando temprano Dios le hace juicio, porque Dios no le has comprado nada, Dios no lo puedes comprar ni pagar el rescate de tu alma, con dinero, no, Él no hace acepción de personas, y cuando Él instituyó su juicio en su pueblo, Él dijo a Moisés que escogieran gente lejana de la avaricia, y que para el juicio no hicieran o no recibieran cohecho, porque el juicio es de Dios, y Dios, hermanos, quiso mostrar esto a los hombres para que vivieran bien y para que juzgaran bien, pero el principio es que Dios no hace acepción de personas, y con el transcurso de la historia vemos, hermanos, que es verdad. ¿Qué le hizo pensar a Adonibesec? ¿Qué le hizo pensar a este hombre que podía ultrajar, que podía maltratar, que podía burlarse, que podía hacer injuria, que podía hacer algo mal y que así se iba a quedar? ¿Quién te hace pensar a ti, hermano, que tú puedes hacer un pecado, que tú puedes hacer iras contiendas contra tus hermanos? ¿Quién te hace pensar que tú puedes injuriar a alguien o infamar a alguien y que, como no pasa nada, así se va a quedar, ya no va a pasar nada? ¿Quién te hizo pensar que Dios, por tú ser cristiano, Él va a temer hacerte algo o va a regresarte la injuria que tú hiciste? ¿Quién te hizo pensar que Dios respeta tu persona en tu maldad? Dios nos muestra en este caso que Él no respetó a Adonibesec siendo rey. Dios visita a los reyes y les da su tiempo. Y en este, hermanos, por eso Dios, Él mandó esta guerra y este tiempo le llegó a este rey. Podría haber estado contento, podría haber estado tranquilo, pero hermanos, Dios no hace acepción de personas. No hizo acepción de personas con Faraón, otro poderoso que estaba allí ultrajando a los hijos de Israel y estaba golpeándolos. Y Él decía, que eran perezosos porque ellos no querían trabajar, con pretexto de ir a hacer fiesta a Jehová. Y sabes, Él aumentó los dolores de trabajos a los judíos. Pero ¿quién hizo pensar a Faraón que podía hacer eso y que no iba a ser pagado? ¿Quién hizo pensar esto? ¿Que su poder o su altura le daba un permiso de hacer mal? ¿Quién hizo pensar a él? ¿No recuerdas? Dios le pagó matando su primogénito, y esta tristeza le llevó hasta perseguir a los judíos y a la ruina. Pero ¿quién hizo pensar, hermanos, a este faraón? ¿Quién hizo pensar a este Rapsacés? siervo de Senaquerib, cuando fue y blasfemó los ejércitos de Dios, fue y dijo que mi amo dice así, y empezó a insultar al Dios de los cielos, empezó a decir malas cosas contra el Dios del cielo. Y sabes, hermanos, esto que este hombre hizo, estaba presumiendo de su poder y su potencia. ¿Por qué? Porque era un rey y había ganado otros pueblos la victoria, había hecho transmigrar algunos pueblos, llega contra Judá y contra este rey, este Ezequías, y se pone enfrente de este reino y le dice que está mal su Dios, que su Dios no lo puede rescatar y no lo va a salvar, que mejor ni confíe en él. ¿Quién le hizo pensar a este hombre, a este tipo, que podía decir todo lo que quisiera en contra de Dios y que iba a ser inocente al final? Que no iba a pasar nada, que se iba a quedar así. ¿Qué le hizo pensar? ¿Su posición? ¿Sus victorias? ¿Lo que tenía? ¿Qué le hizo pensar esto? Dios no hace acepción de personas. ¿Qué le hizo pensar, hermanos? Ah, Jesse. Estamos hablando de poderosos. Pero ahora vamos a hablar de Jesse, el siervo de este Eliseo. ¿Qué le hizo pensar que la injuria que hizo se iba a quedar oculta? ¿Qué le hizo pensar que el fraude que hizo se iba a quedar sin mancha? O sea, tapado, tapadito, nadie se dará cuenta. ¿Qué le hizo pensar a Jesse que podía ir por unas mudas de vestidos y podía ir por talentos de plata y guardarlos en su casa y no pasó nada? Eliseo le pregunta, ¿dónde fuiste? Nunca he salido, aquí he estado todo el día. ¿Qué le hizo pensar que esa injuria que hizo iba a terminar hasta el fin y sin que nadie, ni que Dios lo juzgara? ¿Quién te hace pensar, hermano, que el rico está protegido o que el pobre como tú y como yo estamos protegidos? Dios le dio su pago a este hombre. La lepra de Naamán se te pegará a ti, le dice el Señor. Entonces las cosas que aquí vivimos tienen sus consecuencias, es lo que debes saber. Tú debes saber esto, hermanos, y a veces lo ignoramos o no lo queremos reconocer. Las cosas que hacemos aquí en esta vida tienen su consecuencia, porque Dios no hace acepción de personas. Y es la primera cosa, hermanos, que este bendito Dios nos ha mostrado. ¿Qué? ¿Te imaginas que Dios tuviera algún respeto por persona de algún rico o de algún país? ¿Dónde estaría el juicio entonces? ¿Dónde estaría la justicia si Dios dijera solamente voy a hacer este caso o voy a pasar por alto aunque hagan mal o aunque hagan mal o aunque hagan injurias, no se las voy a castigar? Dios, hermanos, eres un Dios omnipotente y Él sabe y conoce y no hace acepción de personas. Dios nos ha mostrado que tanto a ricos o a poderosos, Él los ha visitado su maldad, pero también, hermanos, Dios ha visitado a los pobres que han hecho mal. Dios visita también a aquellos que se ponen fuertes en su pobreza, se ponen o confiados en su necesidad y piensan que es su necesidad les obra robar. Pero ¿quién hace pensar esto a las gentes? Que porque ya hizo mal, no será demandado o no le será cobrado. ¿Quién hizo pensar esto? Dios no hace pensar esto, porque Dios no hace acepción de personas. Y creo yo, es el primer, hermanos, el primer forma, como Dios lleva a cabo esto, es un principio, no hace acepción de personas. Ah, pero yo he escuchado algunos han dicho, es que yo soy hijo de Dios, es que un hijo de Dios no debe vivir mal, un hijo de un gran rey debe vivir bien, y en base de esto empieza a hacer algunas cosas malas, algunos negocios malos, y ¿sabes? ¿Qué le hace pensar que porque debe un título de hijos de Dios, por tener este título, podemos o tenemos la permisión de hacer injurias o de hacer mal? ¿Quién nos hizo pensar esto, hermanos? Dios no hace acepción de personas, y Pedro en el capítulo 4 de su primera epístola dice todo lo contrario, que el juicio comienza por la casa de Dios. Dios hace esto, hermanos, que juzga primero su casa, para que no tengas algún pensamiento cierto que porque tú eres hijo de Dios tienes alguna preeminencia y que puedes tú hacer algo mal en esta tierra? Hermano, si tú dices ser hijo de Dios, es contigo primeramente con que Dios quiere tratar, quiere sacar la verdad. Él no quiere tener hijos en tinieblas, Dios quiere tener hijos de luz, y esta luz Dios la manifiesta sacando nuestras impurezas de nuestros corazones. Dios, hermanos, obra, y cuando obra, saca de tus vidas toda la maldad o todas las cosas vanas y sucias que hay en tu vida y en la mía. Por eso, hermanos, tenemos este Dios, porque Dios sí obra en los corazones de las gentes. Entonces, no puedes decir, porque soy rico, tengo alguna posición, puedo hacer lo que quiera, o porque soy pobre, es que el gobierno, mira cómo está, hace que yo robe. No, hermanos, ¿quién te hizo pensar esto? Tú pagarás por tu pecado, dijo el Señor, el alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Pero ¿quién nos hizo pensar que como hijos de Dios podemos hacer lo que queremos? Dice la Biblia, el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas delante de Dios. No hace acepción de personas, hermanos. La otra forma en la cual veo yo aquí a este hombre que Dios le hizo juicio es que primero no hace acepción de personas, pero también, hermanos, el tiempo. Dios maneja el tiempo. En su poder está el tiempo. Dios es eterno. Y esto, hermanos, a lo mejor algunos se confían que porque hizo mal ahorita, el siguiente paso de su vida, no llovió, no pasó nada, no se cayó el árbol, no hizo estrago, nada. Entonces, ¿quiere decir que hice bien? Entonces, ¿quiere decir que lo puedo hacer otra vez? Ten cuidado, Dios tiene en sus manos el tiempo, hermanos. Dios tiene en sus manos tu tiempo, tu vida. Dice Dios, es eterno, por Él no le pasa el tiempo. Él puede manejar el tiempo a su antojo. Y recuerda, este rey Adonibesec, él estaba confiado, hermanos, en su reino, pero llegó el tiempo, le llegó el tiempo, y ese fue su tiempo para su ruina. Dios, que sabe los tiempos, también sabe tus tiempos, y cuidado, aquel que hace injuria la recibirá. Pero no piensas, a lo mejor sí, pero no piensas que es instantánea, porque Dios lo juzgará. Y así como vemos aquí en este rey, con este ejemplo, Dios manejó el tiempo. Dice el relato que este Adonibesec dijo, 70 reyes, yo hice esto. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo pasó para que este Adonibesec, él pudiera destruir estos reinos y también pudiera matar, cortar los pulgares a estos reyes y los dedos de sus pies? ¿Cuánto tiempo? Vamos a pensar, ¿un año por rey? Vamos a pensar, hermanos, Josué, siendo viejo, él destruyó 31 reyes, pero Adonibesec dice, yo entre 70 reyes le he hecho yo esto. 70 reyes yo lo hice. ¿Qué pensamos? ¿70 años? ¿70 años haciendo mal? ¿70 años viviendo mal? ¿70 años confiando en su maldad, pensando que nadie lo vio, o que es el único más alto en la tierra que él ve? Como su nombre lo decía, mi Señor el relámpago, 70 años confiando en el tiempo, pensando, no pasa nada, no pasó nada. 70 años, hermanos, es mucho tiempo, es demasiado como para olvidar la injuria que hiciste hace 70 años, o hace 20 años, o hace 15 años, o hace una semana. Mucho el tiempo, hermanos, que pasa, te hace olvidar las injurias que hiciste, pero Dios, que tiene el tiempo, tiene los tiempos también, el cumplimiento de su justicia. ¿Y quién te hizo pensar, quién hace pensar a los hombres que Dios se le olvida el tiempo? ¿Quién le hace pensar al hombre que este Dios no tiene en cuenta los tiempos? Hermanos, muchos de los males que estamos viviendo en este día, en este año 2000, ya del milenio, muchos de los males que estamos viviendo son consecuencias de hace 5 años, de hace 10 años o de hace 20. Así es, hermanos. Tú dices, es que me fue mal el negocio, yo perdí todo, yo me pasó esto. ¿Pero qué hice? Pregunta. Hermanos, la respuesta es que no, tú quizás estás olvidando algo. Tú quizás estás olvidando que sembraste mal. Y esto es que los hombres somos tan necios que olvidamos, hermanos. Olvidamos lo que hacemos, los pecados que hacemos. Pero cuando se llega el tiempo, es ya irreparable. Busquen Salmo 73, versículo 5. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona, cúbrense de vestido de violencia, sus ojos están salidos de gruesos, logran con creces los antojos del corazón, soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de yermo le son exprimidas y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay contentamiento en lo alto. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Hermanos, dice aquí la Biblia que si es posible, que hay quien hace injurias, que hay quien si hace robos, que hay quien crece con maldades. Si hay que gente que progresa con pecado y le va bien en sus vidas. Le va bien en todo lo que hace. Sí, hermano, y la prueba está en el mundo. Hay gente que hace maldades, vende drogas y hace tantas muertes. Y mira, siguen estando con poder. Pero, ¿tú crees que no tienen su tiempo? Dice aquí este salmista que Dios los pondrá en deslizaderos. Este hombre había dicho que estaba ya codiciando la riqueza, pero que esto es muy sabio. No lo haré porque Dios dará su pago a su tiempo. Dios que sabe los tiempos, Él lo hará a su debido tiempo y le dará su pago a su maldad. Amén. Hermanos, ¿y cómo ha obrado Dios en esta historia? En el transcurso de la historia, Dios, hermanos, nos ha mostrado que es cierto. Un ejemplo, hermanos, es Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, estaba en su fiesta, estaba celebrando, estaba cantando quizás, había llevado los vasos de oro y de plata de Dios, del templo de Dios, los llevó a su fiesta y estaban sus mujeres y concubinas bebiendo en esos vasos, los demás los vasos de Dios, pero le llegó su tiempo. A veces Dios, hermanos, hace llegar los tiempos cuando estás alegre, cuando estás en fiesta, cuando menos lo esperas, así será el fin también de esta tierra. Dios, cuando menos lo esperan, Él vendrá y hará juicio. Hermanos, en su fiesta el rey Belsasar le hizo su juicio y le llegó su tiempo. Y cuando esta mano apareció en la pared encalada, escribiendo su juicio, Dios ha pesado tu vida, ha pesado tu reino, ha pesado lo que tú has hecho, Dios te ha pesado y ha sido hallado falto. Y entonces, ahorita es tu tiempo de muerte. Quizás estaba alegre, quizás estaba contento por lo que hizo, pero le llegó la pesa de Dios. Dios con su balanza justa no pesó y entonces fue hallado falto. Hubo una injuria, hubo una maldad de este rey. Entonces vemos ahora nosotros, hermanos, Dios puede. Si tú hiciste injuria, si tú hiciste algo mal y estás en el cumpleaños de tu hijo, no te extrañes que te pase algo cuando menos lo esperas por la injuria que hiciste, porque Dios no hace acepción de personas. Nos ponemos a pensar en aquel mundo viejo de Noé. Dice Cristo, estaba casándose y dándose en casamiento, comprando y vendiendo, pero les llegó su tiempo. Estaban olvidados de lo que habían hecho, de la maldad y la violencia imperaba en la tierra, y ellos en su tranquilidad estaban confiados en casarse, confiados en hacer alguna cosa, pero les llegó su tiempo. Dios cierra el arca de Noé, la cierra con su familia y empieza a caer las cataratas del cielo y destruir la gente que estaba fuera del arca y ahogándose, hermanos, gritando: Dios, ten misericordia de nosotros. Ahora sí creemos, Dios, implorando piedad, pero la piedad no se les acercó ni fue su compañera en sus vidas. Dios les pagó porque les llegó su tiempo. Dios, hermanos, tiene en sus manos el tiempo y tardó más de 100 años. Tardó más de 100 años Noé construyendo el arca, pero les llegó el tiempo. La injuria que hicieron, la recibieron. Pero también, hermanos, este Nabal, esposo marido de Abigail, este hombre injurió a David, y David lo quería matar. David lo quería matar, pero Abigail dijo: no lo haga, Señor, mira, aquí están las cosas. Ella le mostró misericordia y Nabal se fue a su casa, estaba en su fiesta, estaba emborrachándose este hijo de Belial. Y después dice que al día siguiente esta mujer, cuando le pasó la borrachera, el vino, entonces esta mujer Abigail le comenta lo que hizo y dice que se le paralizó el corazón a este hombre. Y el versículo siguiente dice que después de 10 días Jehová hirió a Nabal y murió. Le llegó su tiempo. No le había llegado el tiempo en David. David no fue el que lo mató. Dios dijo: me encargo de él yo mismo, ponlo en mis manos y está aquí en mis manos y yo le daré su pago. Y Dios le pagó la injuria que él había hecho porque le llegó su tiempo.
Amén.
O al mismo David, vemos Dios no hace acepción de personas. Profeta Natán viene con David y le habla una parábola y David dice: ay, no, esos sinvergüenzas merecen un castigo, esos malos, no, hay que matarlos, hay que hacer algo con esos. ¿Cómo que quitarle al pobre su oveja? ¿Cómo que hacerle eso? Eres tú, le dijo Natán, eres tú, ese hombre eres tú. Hasta la hipocresía, hermanos, la hipocresía nos hace cegarnos, que no reconocemos los pecados y después nos paramos a juzgarlos y condenar los pecados. Pero eres tú el que los hace.
Amén.
Yo a veces hasta desconfío de los que exageran en contra hurtos. No se debe robar, no se debe robar, no robe, no robe. A lo mejor, hermanos, está cubriéndose su pecado con una aparente justicia. O no debe cometer adulterio, no cometa adulterio, es maldad, no debe cometer, no cometa. A veces se cubren con apariencia de justicia. Sí puede ser, hermanos, sí puede ser. Sí hay quien hace eso. Y no te extrañe que seas tú o yo que lo pueda hacer. Pero llega su tiempo, y a David le llegó su tiempo, y este profeta le dijo: así y así te hará Dios, porque tú lo hiciste en oculto, y yo lo manifestaré a toda luz, a plena luz. Y ves los resultados. Absalón, hijo de este David, tomó sus concubinas y puso una tienda a lo alto y fornicó con ellas. Así es, hermanos. David le fue pagado de Dios. Dios le dijo: llegó tu tiempo. ¿Qué le hizo pensar a David, siendo rey, siendo siervo de Dios, siendo un hombre de Dios, alguien que podía tomar este consejo de sacerdote y lo podía seguir? ¿Qué le hizo pensar a David durante el transcurso que nació su hijo? Porque pasó tiempo, hermanos. Él ya tenía un hijo, fruto de su pecado. Él lo tenía ya allí. Pasaron mínimo 9 meses, mínimo el tiempo de la vida en el vientre de nuestra madre. 9 meses lo olvidó. 9 meses parece que se olvidó. se le pasó algo, no vi qué hizo, qué hizo. ¿Alguien me puede decir qué hizo? Dios lo hizo así, hermanos. Dios tuvo su tiempo para David. Esto a mí me asusta, hermanos. Porque Dios no lo hizo solamente con Adonibesec, hombre malo y pagano. No solamente lo hizo con Faraón, hombre malo. No solamente lo hizo con Nabal, hijo de Belial o hijo del diablo. Lo hizo también, hermanos, con un siervo de Dios. Dios no hace acepción de personas y Dios tiene su tiempo. Y este tiempo le llegó a Adonibesec. Y cuando le llegó, hermanos, él quedó en ruinas. Dios tiene el tiempo. Volviendo a la historia de Josué, dice este hombre, 70 reyes, yo hice eso, y ahora me cortaron a mí mis pulgares y de mis pies. Lo que me hicieron, lo que yo hice, perdón, lo que yo hice, eso me hicieron. Esto viene de Dios. ¿O sabe que la otra cosa, hermanos? La otra cosa que Dios, la forma que Dios lleva a cabo su juicio, es que Él te dice que Él es el que lo está haciendo. Dios lo dice, hermanos. Y tendremos que ser demasiado ciegos para no aceptarlo. Yo sé, y ponte a pensar en este rey. Sí, pudo haber alguna crisis, pudo haber algún mal, o alguna... Porque yo hice más con los reyes. No, él no razonó así. Pero cuando exactamente le fue pagado lo que hizo, él pudo discernir: esto me lo hizo Dios. Esto me lo hizo Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Quitar nuestra ley en los ojos. Para reconocer que muchos de nuestros males que estamos viviendo o pasando, Dios nos está diciendo: ¡y tonto! Ya deja de hacer lo malo. No te quiero matar. Quiero que aprendas a hacer bien. No quiero destruirte. No quiero la muerte del impío, sino que venga y se arrepienta. Y a veces injuriamos y no viene nada de juicio y lo volvemos a hacer otra vez y vez tras vez. Y te viene la misma cosa que tú hiciste. Te viene lo mismo. Y luego dices: no, es casualidad. Dice Dios: no lo convencí. ¿Le será necesario darle más cuerpo? ¿Será necesario hacerlo con más dureza? Hermanos, Adonibesec dice: esto me lo mandó Dios, está bien. Ahí queda y muere. Ya llevó su juicio. Dios, hermanos, otra forma que lo hace es que nos dice, nos enseña que estamos, o que estamos siendo castigados de Él. Y todavía queremos ser necios en seguir haciendo las mismas cosas malas. No, hermanos, Dios, Él mostró que tiene su tiempo y te puede pagar con la misma herida que tú hiciste. Dice el Señor: el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas. Amén. Si te has puesto a pensar en la ley de hoy, si tú maldices serás maldecido, si tú robas serás robado, si tú hurtas o blasfemas serás blasfemado y hurtado, si tú adulteras serás adulterado. Si tú haces mal, recibirás el mal que tú hicieres, que no hay acepción de personas. Esta doctrina, hermanos, es como para que levantemos nuestros corazones a Dios con temor y reverencia y digamos: Dios, sé propicio a mis pecados, Dios. No veas, Señor, que yo hice ese mal, y si lo viste, perdóname. Dios, no lo puedes engañar, sí lo vio. Esta doctrina, hermanos, es sana para la iglesia, para que sepamos conducirnos en esta vida. Hay algunos que quizás dicen: pero yo no hice mal y me vino mal. Hermanos, recuerda ahora, en este punto, en Jesucristo. Cristo no sembró mal y le vino mal, pero fue para juzgar y condenar a los que hicieron mal. Pero si hay maldad, hermanos, si hay maldad en nuestros corazones, esta doctrina doctrina de la venganza de Dios es limpia y sana, como para limpiar nuestra iglesia, como para que sean quitados de en medio los que están haciendo mal o sean avergonzados y arrepentidos. Porque Dios conoce su iglesia, dice la Biblia, Dios conoce los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Amén. Amén.
¿Quiere saber, hermano, cómo puede abstenerse o cómo puede librarse de ese juicio? ¿Quiere saber cómo puede ese ser libre de esa condenación, ese terrenal, de que Dios le dé conforme hizo? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por padre, a ver que es una acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conversad con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí, hermanos, debemos enfatizar y ensalzar la doctrina del temor de Dios. Pero no como una teoría, no como tenemos la enseñanza del temor de Dios. Hay algunos que dicen, ¿yo por qué voy a temer a Dios? Yo le amo. ¿Yo cómo voy a temer a tenerle miedo? Yo lo quiero mucho, pero está viviendo mal. Si tú haces pecado, entonces no hay mucho temor de Dios. Pero es que el temor de Dios te puede imperar en tu corazón, en tus vidas. Te podrá apartar, hermanos, de hacer injuria. Te podrá mostrar dentro de tu propio ser que el Señor hace juicios justos. Que el Señor, Él no hace excepción de personas. Que el Señor a su tiempo te traerá el juicio. Que el Señor te mostrará con su vara y con su mano en ti mismo, en tu propia vida, su reprensión. Y esto es, hermanos, como para levantar las manos limpias al Señor y tener temor de Él. Pero también, hermanos, busque en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 6. Sí, es necesario tener temor de Dios, porque el temor de Dios no existe en el mundo. Por esta razón, el mundo está como está, viviendo en avaricias, en fornicaciones, viviendo en la libertad o el libertinaje de sus concupiscencias y deleites diversos. Por eso este mundo está viviendo así. Y Dios, aunque demanda de todo el mundo que viva bien, y que Dios demanda de todo el mundo que le teman, porque es un Dios soberano, hermanos. Esto los cristianos, los que decís que son de Jehová, deben apartarse de las inmundicias. Como decía este José al pueblo, purificaos, quitad vuestros ídolos, que estaremos en la presencia de Jehová. Quitad vuestros pecados del medio, porque el Santo de Israel vendrá a visitarnos. Cristo nos ha visitado y ahora, hermanos, es a la iglesia a la cual le corresponde tener temor de Dios. Y no solamente una teoría o algo dicho, sino que también algo práctico, algo que sea gobernado en nuestras vidas. Que como dice Pablo a los Hebreos, capítulo 12, que sirvamos a Dios con temor y reverencia. Pero también, hermanos, temor de Dios. Y en el capítulo 4 de Tesalonicenses, versículo 6, de primera carta a Tesalonicenses, temor de Dios y procura tener los mejores deseos y más sinceros con tu prójimo. No seas aprovechado. No piensas que tú eres más. Si vas a tratar a tu prójimo, especialmente a tu hermano, ten los mejores deseos y más limpios deseos, más sinceros deseos con tu hermano.
Wow.
Porque dice aquí en Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 6, que ninguno oprima ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. El Señor es vengador si tú oprimes o engañas a tu hermano. Entonces, para que tú seas limpiado, quitado de este juicio, ten, hermano, ten, procura tener los mejores y más sinceros deseos con tu hermano. Si tú piensas que tienes la razón, ve con tu hermano. Ve con tu hermano y arregla las cosas. No levantes sediciones ni chismes contra tu hermano, porque será hecho también contigo. Pero yo, algún inconverso aquí en esta reunión, le quiero decir algo también. Recordar que dice el profeta Nahum que el Señor es vengador, que no dará al culpado por inocente. Si aquí hay alguien que no ha creído a Cristo, aquí hay alguien que no ha sido salvo, está en la posición de enemigo de Dios. Sus pecados son tan pesados, pero está caminando sobre papel delgadito y tarde o temprano será fundido en la condenación del infierno. Bajo tus pies ya están las llamas ardiendo, ¿no las sientes? Están calientes las llamas, ya por tus pecados están ya listos para ir al infierno. Solamente esta línea delgadita te está dividiendo del infierno y de esta vida. Basta con que mueras, con que se te vaya la vida y Dios diga: terminó tu tiempo, yo te di mucha misericordia, no aprovechaste, escuchaste el evangelio y no lo aceptaste. Oh amigo que ve, que oyes, que no eres salvo, mira, estás a punto de morir, estás a punto de ir a las venganzas de Dios, donde Dios pagará en juicio de condenación a todo aquel que no creyó al evangelio. Ah, su iglesia será aquí postrada, quizás será aquí castigada, pero gracias a Él, por su misericordia, seremos salvos. Pero tú, amigo, si no eres salvo, si no eres cristiano, si no has sido redimido por Cristo, no estás pendiendo sobre un hilo muy delgado, y este hilo pronto se va a cortar y tú irás al fuego eterno. No, no quieres venir a Cristo, no quieres que Dios ya no se venga de ti. Dios te tiene como culpable porque has pecado. La ley de Moisés te acusa, y aunque tú digas que eres justo o eres limpio, Moisés y los profetas dicen lo contrario, dicen que tú pecaste. Ellos testifican y Dios testifica que hiciste mal, porque Dios conoce tu corazón, y tarde o temprano te estarás delante del trono blanco siendo juzgado, y será abierto tu libro y Dios dirá: hiciste esto, maldijiste, mentiste, tú hiciste mal, ¿quién te justifica? Y tú dirás: oh, no sé, quizás lagrimarás, quizás llorarás, quizás lamentarás, pero Dios, que es justo, no te salvará en el día del juicio, no tendrá misericordia, porque es juicio. Y entonces Dios tomará tu alma y lanzará a fuego tu alma, y tú verás la alegría de los santos, tú verás a tus amigos y parientes cristianos que gozarán la vida eterna. Allá lo verás como lo vio este rico a Lázaro, tú lo verás, pero no comerás de eso, tú vivirás el fuego eterno, abrirás tus ojos en un despertar tenebroso, tú dormirás en la muerte, pero levantarás al abrir tus ojos, será tremenda, no es una pesadilla, no te estarás despertando en un sueño, sino que estarás en el infierno de fuego, siendo atormentado en la llama de fuego eterna, y tú dirás: oh, Dios me pagó como yo merecí. Tú no dirás que Dios sí fue injusto, tú serás testigo presencial y personal de que Dios hace justicia. Dios, hermanos y amigos, si no eres salvo, ven a Cristo y serás salvo. Es la única forma que tú puedes librarte de esta condenación eterna, cubriéndote con Cristo. Yendo a Cristo serás salvo, no irás al fuego eterno. Por su gran misericordia, por su gran gracia, no serás condenado, porque serás salvado por la sangre del Cordero. El Cordero que murió, que inmolado fue, Él pagó tus pecados. Cristo, Él fue el que dio el pago de tus pecados. Ya no tienes que pagar tú, porque ya fue pagada tu deuda, pero ahora ahora tienes que venir arrepentido y hacer caso a lo que dice Cristo: el que cree en Él no se pierde, más tiene vida eterna. Yo le invito, si aquí hay alguien que no ha creído, Dios es verdadero. Si Dios ha mostrado sus juicios durante toda esta vida, y la tierra y los cielos son testigos que Dios ha hecho juicios justos, amigos, venga a Cristo para que sea librado del juicio. Vea en Cristo, en la cruz de Cristo, vea su juicio. Todo pecador que se arrepiente está siendo juzgado, está reconociéndose culpable en esta vida. Es preferible ser juzgado ahorita en esta vida, en la cruz de Cristo. Es preferible, mejor, que te reconozcas pecador. Dios te acusa, eres culpable, y tú vengas a Cristo: Señor, soy culpable, yo merezco condenación, pero sé propicio a mi pecador. Y si tú recibes y aceptas este juicio, Dios te dará vida eterna, porque quien pagó el juicio es Cristo. Y serás librado, hermano, amigo. No es mentira lo que Dios dice, pero es todavía tiempo. Si vives hoy, si respiras hoy, no tardes en venir a Jesús. Hermanos, si haces injuria, arrepiéntase. Arrepiéntase. Y como dijo Pedro a Simón, ruega a Dios, quizás te sea perdonada la maldad de tu corazón.
Amén.
Vamos a ponernos de pie otra vez, hermano. Y vamos a cantar el número 69. En ese lugar hay un poco más de sombra.